Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Sí, la verdad que a nivel sensaciones es imposible despegar este aniversario de esto que nos ha atravesado, que es la pandemia mundial. Nos hace repensar los festejos de este aniversario, que bueno, habíamos preparado muchas sorpresas lindas y como a todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para no poder realizarlo, para pensar y aguantarnos las ganas de festejar este aniversario como se merece la universidad. Habíamos preparado una maratón en donde mucha gente estaba muy entusiasmada por poner hacia afuera la visibilidad de este aniversario. La universidad siempre entrega reconocimientos al personal de 25 años de antigüedad, 35, y jubilados. No lo vamos a poder hacer de manera presencial. Así que estamos preparando audiovisualmente los saludos con videos institucionales, mandándole cartas personales a los homenajeados. Pero bueno, la sensación es extraña, como todo lo que nos ha pasado desde que nos fuimos de cuarentena, tratando de acostumbrarnos institucionalmente a esta nueva realidad y preparándonos para pensar y planificar dentro de lo posible la nueva realidad. Así que, hablando de la... Del aniversario, es imposible no mirar atrás y hacer un abrazo y un reconocimiento a gente que, bueno, que fue la arquitecta de esta Universidad Nacional de San Luis, tan prestigiosa y tan antigua, y mirar también hacia adelante. Me parece que nosotros somos una generación bisagra que pudo conocer a los históricos, que hoy está haciendo contemporáneamente el esfuerzo de sostener la universidad, pero que seguramente vamos a ser testigos de del desarrollo y del futuro de la Universidad Nacional de San Luis. Así que muy contentos y muy orgullosos de vivir este momento como Universidad Nacional de San Luis.
Rector, usted es un hombre joven, de hecho tiene menos edad que los propios 47 años que va a cumplir la universidad que usted está conduciendo. Pero como hombre comprometido con todo lo académico y nativo de esta provincia, al igual que yo, ¿usted no ha notado, por lo menos en la última década, que la Universidad de San Luis está como cosechando lo que sembró anteriormente en términos de ciencia y técnica? Porque yo no dejo de asombrarme regularmente cuando surgen o reconocimientos a investigaciones que hacen científicos de la Universidad de San Luis, o cuando surgen aprobación de proyectos de investigación, como ha pasado recientemente en varias oportunidades. Es como que en la última década se ha revalorizado el rol de la investigación dentro de lo que es la Universidad de San Luis.
Sí, a ver, ¿qué me parece con esa reflexión tuya que es muy interesante? Me parece que se han conjugado varias cosas. En primer lugar, los investigadores históricos de la universidad, esta universidad los trajo de la Universidad de La Plata, los trajo de otras universidades cuando recién se fundaba, y bueno, ellos han tenido sus sucesores, que han sido los que han seguido con ese legado en cada uno de los institutos de CONICET, en cada uno de las facultades históricas de la universidad. Me parece también de que se ha conjugado con que el país en los últimos años, a los tumbos, pero hay que reconocer lo que lo realizó, hubo un apoyo a la ciencia muy importante, quizás discontinuada por algunas gestiones presidenciales, pero ha habido un financiamiento destinado a la ciencia y la tecnología, que las universidades, al ser casi el 90% de la investigación que se realiza en el país, ha aprovechado. Y en tercer lugar, el rol de ustedes, Eduardo. Me parece que, además de tener el recurso humano, además de tener las políticas de ciencia y tecnología, acá hay un rol fundamental de los medios de comunicación que hacen masiva cuestiones que antes pasaban y que no se enteraba el común de la gente. Entonces, yo he tenido la suerte de viajar mucho y la Universidad Nacional de San Luis siempre ha sido reconocida por sus históricos docentes, que quizás no eran profetas en su tierra, porque eran reconocidos en otros lugares del mundo, venían acá, formaban a sus discípulos y bueno, tenían su vida científica. Lo que pasó fue que el país tuvo una política más activa de ciencia aplicada o de ciencia básica, y además los medios de comunicación, me parece que en la última década los ha hecho más reconocidos. Así que me parece que hemos tenido la suerte de vivir una época en donde hay un reconocimiento a ellos, una valorización hacia ellos, porque la verdad que ellos son especiales, Eduardo. Ellos tienen un chip distinto. Los investigadores conviven con la duda. Los investigadores tienen cero vedetismo, o sea, no les importa sobresalir, tienen un perfil bajo, tienen realmente un rol de formadores que es fantástico. Yo hoy trabajo mancomunadamente con muchos discípulos de los grandes investigadores de la universidad y uno ve en ellos la forma de hablar de sus maestros, la forma de pensar de sus maestros, la humildad, el reconocimiento, la solidaridad, el trabajar para el otro. Así que la verdad que sí, coincido con vos y ensayo así rápidamente un porqué, que me parece que puede ser eso.
Sí, sí, coincido con usted también en el sentido del bajo perfil de los investigadores en general, que están generalmente encerrados en sus burbujas, trabajando, y a veces el común de la gente no se entera. Pero usted también mencionaba el tema de la ciencia aplicada. Y en este sentido quería acentuar el tema, porque apenas surgió la pandemia, la Universidad de San Luis salió a la palestra demostrando que tenía una capacidad de respuesta para aplicar justamente su ciencia, por ejemplo, en cosas tan concretas, tan vitales y necesarias, como ha sido este jabón en la pastilla que usted presentó, como ha sido el alcohol en gel, en fin, ha habido dos o tres acciones muy fuertes que quería que usted hiciera una referencia.
Sí, es un desarrollo de investigadoras de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, del Departamento de Farmacia, que ya habían realizado este producto del alcohol en la gripe H1N1 del año 2009. Entonces, bueno, hoy se pusieron a hacer esto inmediatamente, sucedió todo en el mes de febrero-marzo. El producto del alcohol, del jabón individual, tiene una historia distinta porque ellas ya tenían ese desarrollo en carpeta, habían hecho algunos simuladores y estaban ahí un poco temerosas de realizarlo o no. Nosotros lo único que hicimos fue empujarlas a que lo hicieran y apoyarlas logísticamente como universidad y pudimos inscribirlo hasta como marca. Y estamos a punto de lograr un subsidio a nivel nacional que puede ser histórico desde el punto de vista de financiamiento para ella y para la universidad. Así que nosotros como gestión, Eduardo, nos enorgullece, pero sobre todo nuestro rol es unir la necesidad con la oportunidad. Y la verdad que ellas son las que han desarrollado todo. Nosotros le damos el escenario como para que lo puedan desarrollar, las ayudamos a representar protocolarmente a la universidad y presentarnos a distintos proyectos con distintos organismos, pero acá todo el crédito se lo tienen que llevar las personas que han hecho este producto tan pertinente para la época. Han tenido la valentía rescatable de venir 12 horas por día desde que empezó todo esto. Jamás pusieron una mala cara, jamás dijeron por qué yo y no otro. El amor que le ponen a su trabajo es fantástico, así que nosotros enorgullecernos de tener ese capital humano acá en la universidad.
Bueno, justamente este apoyo a la investigación también tiene que ver con una decisión en términos políticos institucionales, como bien alguna vez lo comentó su vicerrector Héctor Flores, que bueno, en este momento están en esa etapa, ¿no?, de buscar que algunos de los tantos proyectos de investigación en curso logren su financiamiento para poder pasar a la etapa de producción.
Sí, nosotros creíamos que la importancia que la universidad le da a esta cuestión de la vinculación tecnológica está expresada en que justamente es el vicerrector el que tomó esa cartera, y la idea es que esa política pública de la universidad tenga el impacto que se merece. Creo que estamos justo en una maduración institucional donde vamos a empezar a escuchar palabritas como vinculación tecnológica, startup, empresas de base tecnológica asociadas a la universidad, o mejor dicho, la universidad asociada a empresas donde se produzcan algunos artículos que tengan que ver con la novedad de nuestros investigadores. Creo que estamos justamente en esta época de maduración en donde la universidad empieza a participar activamente de un sector privado, en donde el I+D, la investigación y el desarrollo de nuestros investigadores, sale un poquito del laboratorio y empieza a aplicarse directamente. Y ahí, bueno, la gente va a entender que mucho de sus impuestos va hacia la formación de ideas, a la creación de ciencia, que ojalá le empiecen a cambiar la vida a la gente, que hoy vemos cómo universidades argentinas pueden fabricar no solo alcohol, gel y jabones, sino también respiradores, cuestiones en 3D. Ayer veía la noticia de que la Universidad Nacional de Córdoba empieza a realizar el plasma este para curar a los futuros contagiados del COVID. Así que la verdad que el Estado argentino eficiente, las universidades públicas nacionales, la industria farmacéutica o biotecnológica argentina, la salud pública, realmente nos han dado una hermosa coraza para defendernos de esta pandemia a nivel mundial.
Para terminar, rector, porque sé que tiene otras obligaciones, cada conductor de una institución en general coloca su sello distintivo en cuanto a su forma de conducción. Me arriesgo si digo que su, ¿cómo plantearlo? Su obsesión pasa por poner la universidad frente a la sociedad en una función social. Digo esto porque lo he visto varias veces corrigiendo casi el nombre. En vez de decir Universidad Nacional de San Luis, usted dice Universidad Nacional para San Luis, para el país.
Sí, eso salió en un juego con un periodista que sé que es amigo tuyo, que es Oscar Flores, aquí en San Luis.
Sí, sí.
En una de sus notas salió esa palabra. Y sí, la verdad que en primer lugar me gustaría que cuando uno termine esta función no sea yo quien defina cuál fue lo mejor que hicimos, que sea la gente. Pero me gustaría mucho trabajar en el sentido de amigar a la universidad con la sociedad de una vez por todas, que creo que mucho ya se ha realizado, no es distintivo solo de nuestra gestión. Pero sí entiendo de que hay que inscribir frases como la que usted dice, en donde te voy a sumar una más. Me parece que la universidad tiene que tener una empatía institucional dentro de sus responsabilidades. O sea, las personas que ocupan estos lugares tienen que tener obligatoriamente una empatía institucional, en donde nosotros tenemos que abonar el terreno para que todas las instituciones del sector público, del sector privado, ONG, sepan que acá en la Universidad Nacional de San Luis tienen un amigo en donde pueden venir a plantear las necesidades y nosotros ayudarlos. Porque también nosotros aprendemos de ese proceso. Nosotros muchos años tuvimos un chip en donde nosotros, hasta la extensión universitaria estaba planteada como que nosotros, de onda, nos extendemos y le damos. Y eso no es así. Nosotros estamos en una comunidad en donde en esa comunidad aprendemos más de lo que damos. Y lo necesitamos. Y Eduardo, yo he estado con investigadores que cuando ven que lo que estudian durante años lo aplican en su San Luis, se emocionan de una manera que te hace, pero te cambia la vida. O sea, aplicar lo que ellos hacen en un paper de Estados Unidos no es lo mismo que cuando lo aplican en una localidad de San Luis. Y eso es lo que me obsesiona, digamos, de que la presencia de la universidad le cambie la vida a la gente. Ojalá entiendan de que nosotros no estamos para molestar, sino estamos para colaborar, creyendo de que no hay que apoyar a la ciencia, sino que hay que apoyarse en la ciencia, que no es lo mismo. Ahora nos hemos acostumbrado a ver un presidente que escucha a las personas notables en cuestiones epidemiológicas. Acostumbrémonos a que el presidente, los gobernadores, los rectores, los intendentes tengan un personal de consulta científico, porque la gente ante la ciencia, digamos, se rinde para bien. Entiende de que las personas que más saben son las que tienen que asesorar. Por supuesto que acá hay que respetar a las personas que fueron elegidas, las cuales son las que conducen los destinos políticos. Pero qué lindo que es ver cuando esas personas escuchan a los que más saben en las distintas áreas de la política pública. ¿Te imaginas si hubiera una convocatoria de notables en temas económicos? Imaginá si hubiera una cuestión de notables en cuestiones de producción, del campo, de la industria, de la salud. Me parece que estaríamos encontrando al menos el camino para cambiar este país de una vez por todas. Así que ese es un poco el resumen.
Bueno, abracemos la utopía, ¿por qué no?
Y sí, la verdad que sí, es gratis todavía. Así que y tenemos todos nosotros las posibilidades de hacerlo. Así que sería muy lindo empezar a soñar en ese sentido, Eduardo. Así que muchas gracias por la nota.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.